Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Más que deportes, Griezmann a tope en la Linterna.
¿Qué Griezmann pasa, y Ángel, qué tal, buenas tardes? Y el Atlético de Madrid en general, ¿sí? Y estos movimientos tremendos que está llevando a cabo el conjunto del Cholo Simeone, o mejor dicho, que le están llevando a cabo en las últimas semanas. Acuérdate, Godín hace unos días, Juanfran hace más bien poco, ayer Griezmann, que enseguida te cuento la última hora, y hoy Alberto Arauz. La noticia pasa por el futuro de Rodri y lo que hemos contado hoy en la cadena COPE.
Sí, porque ayer miércoles Charlie Antoñito Ruiz informó de que el vestuario rojiblanco ve fuera a Rodri del Atlético de Madrid en un 90% y además añadió que el Manchester City y otro equipo estarían dispuestos a pagar la cláusula. Pues bien, hoy nuestra compañera de COPE Barcelona, Silvia Ortiz, informa de que Pablo Barquero, representante de Rodri, ya ha comunicado al Atlético de Madrid que van a pagar los 70 millones de euros de su cláusula y por lo tanto el futbolista abandonará el club rojiblanco.
El conjunto rojiblanco al Bar Madrid a esta hora da por perdido al mediocentro.
Bueno, para el presidente del Atlético de Madrid no hay caso Rodri. El club quiere que sea durante muchos años una parte importante de la plantilla y el futbolista tiene contrato con el conjunto rojiblanco. Eso sí, cuidado con el matiz temporal que utilizó ayer Enrique Cerezo en el partidazo para hablar del tema.
Al día de hoy te digo de que es un jugador del Atlético de Madrid. Ahora, si Rodrigo mañana tiene una oferta y se quiere marchar, pues será un problema de Rodrigo, pero no será porque nosotros queramos que se marche, será porque ellos sí quieran marchar.
Palabras anoche de Enrique Cerezo en el partidazo de COPE con Juanma Castaño, pero claro, la pregunta es evidente. ¿El Barça, Manolo Oliveros, puede pujar por el futbolista del conjunto rojiblanco?
Pues nos dicen que no. El Barça no tiene nada que ver en que Rodri quiera irse del Atlético de Madrid, ni se lo han planteado, ni es tema de este mercado, y ya lo tienen cubierto además con Frenkie de Jong, según nos confesaban desde dos fuentes del club.
Bueno, pues por un lado está evidentemente el asunto de Rodri y por otro el que va a ser tema seguro durante las próximas semanas y es el futuro de Antoine Griezmann. Ayer escuchamos al presidente del conjunto rojiblanco, a Enrique Cerezo, hablar por primera vez de la salida del futbolista francés.
No se trataba de convencer, porque por lo que se ve, él ya iba decidido a que se marchaba y no había posibilidades de convencimientos.
¿No les dice en ningún momento a dónde se va a ir?
Bueno, es que ni lo sé, ni te digo en este caso que me importa. A Griezmann, aparte de despedirle, lo único que le deseo y que le deseamos, yo me imagino que todos los atléticos, es que donde vaya, que por lo menos que le traten y le quieran tanto como aquí se le ha querido, ¿me entiendes? Y que tenga suerte.
La postura, Andrea, del club anoche en el partidazo de COPE, de ver cómo se marcha su gran estrella de los últimos años.
Bueno, la palabra para definir el sentir del club con esta salida es decepción. Es la palabra que utilizó Enrique Cerezo anoche en el partidazo y es la versión más oficial que tenemos del club por ahora. El presidente aseguró que se siente decepcionado por esta decisión, pero que no por esperada sienta mejor cuando Griezmann tenía contrato en vigor con el Atlético de Madrid. El club escribió un tuit haciendo oficial que el jugador había comunicado su decisión de dejar el equipo la próxima temporada y en el siguiente aparecía el famoso vídeo de Antoine Griezmann. Todo esto es lo que desveló anoche Enrique Cerezo en el partidazo.
¿Estaba presente cuando Griezmann lo comunica en esa reunión en el club?
No, yo acababa de llegar de viaje y estaba prácticamente me estaban dando un premio en un hotel de Madrid, poco la meteré.
¿Le contaron cómo había sido ese encuentro?
No. Me dijeron nada más que había dicho al club que no continuaba y que lo iba a hacer públicamente.
A lo mejor prefiere que se vaya fuera de España a que se vaya, por ejemplo, al Madrid.
Si quieres que te diga la verdad, lo mismo me da que me da lo mismo.
¿A usted hoy le ha mandado un mensaje, no sé, el presidente del Madrid, por ejemplo, Florentino, para decirle tranquilo que nosotros no estamos metidos en esta historia?
No, me han mandado ningún mensaje, ni los espero.
Ni del Barça. Bartomeu tampoco se ha dirigido a ustedes.
Tampoco.
¿Cree que debería hacerlo en el caso de que vaya a fichar por el Barça o no?
Yo creo que si normalmente un equipo quiere pagar la cláusula de un jugador, lo más normal es que se dirija al equipo.
Las palabras de Enrique Cerezo anoche en la cadena COPE. Pero claro, mañana todo el mundo Avilés va a estar pendiente de la sala de prensa del Cerro del Espino de Majadahonda porque por fin vamos a escuchar al Cholo Simeone hablar sobre Antoine Griezmann.
Sí, el Cholo Simeone que todavía no se ha pronunciado, de momento está tranquilo, quiere acabar bien la temporada y si podemos decir algo es que el Cholo Simeone ahora mismo siente resignación. Ya sabe que su estrella Antoine Griezmann se va a marchar, lo comunicó el propio jugador y no va a ser el único, va a perder a varios jugadores clave, a futbolistas que han sido importantes en su esquema para conseguir estos resultados como el propio Lucas Hernández o el propio Godín. Su objetivo será rearmar el equipo de la mejor manera posible, veremos a ver si lo consigue y mañana en rueda de prensa será la primera vez de la que se le preguntará al Cholo Simeone ya sabiendo que por ejemplo su estrella Antoine Griezmann va a dejar el equipo.
Y ayer Enrique Cerezo hablaba precisamente de eso, de cómo puede estar ahora mismo el Cholo Simeone.
El Cholo, me imagino de que no tendrá, estará como todos nosotros, con una decepción importante y grande, porque se ha mostrado un gran jugador que nosotros teníamos y que tenía un contrato con nosotros durante 3 o 4 años más.
¿Cómo ha reaccionado el Cholo con la noticia?
Pues no lo sé, pero me imagino que se lo tienes que preguntar a él. Yo no lo he visto, ya te digo que llegué ayer de viaje, mañana hemos hecho de viaje, hablaré con él mañana, pues mañana.
Y ojo, noticia de última hora, 8:35, Andrea Peláez, primera reacción del vestuario rojiblanco a la salida de Antoine Griezmann, acaba de ser aquí en Madrid hace tan solo unos minutos.
Sí, hasta ahora no había reacción oficial del vestuario sobre la salida de Antoine Griezmann, pero acaba de ser hace unos minutos en un acto en Callao, ha hablado Álvaro Morata, el último delantero en llegar al Atlético de Madrid, compartía titularidad con el francés, se queda solo con Diego Costa y esto es lo que ha dicho sobre la salida del francés.
Es una decisión que hay que respetar y sobre todo agradecer todo lo que ha hecho Griezmann por este club, que creo que ha sido mucho y bueno, nosotros respetamos su decisión y ojalá que se hubiera podido quedar, pero bueno, ha tomado esa decisión y nosotros estamos pues ya acabando la temporada, pero también tenemos muchísima ilusión por la temporada que viene. Siempre son difíciles los cambios, pero también se está trabajando para hacer un equipo competitivo.
Palabras de Álvaro Morata, de la salida de Antoine Griezmann, que todavía no sabemos dónde va a ser. Como siempre, Oliver, os preguntamos en Barcelona, ¿se ha movido algo hoy acerca de intentar fichar al futbolista todavía del conjunto rojiblanco?
No, nada, ninguna novedad. Desde la dirección deportiva nos siguen diciendo que no es prioritario y desde la cúpula directiva es una opción política, como venimos informando, condicionada al balance económico y que se rebaje la ficha a los 16 millones del año pasado, pero no hay novedad a día de hoy.
Lo que sí que está claro es que la llegada de Griezmann, hipotética, crea dos escenarios, gente a favor y gente en contra. Bayori, ¿argumentos que podemos dar a favor de que Griezmann vaya a jugar en el Barça?
Pues futbolista de primer nivel mundial, por los 120 de la cláusula se considera en el Barça que es una buena oportunidad de mercado, de fácil adaptación porque conoce la liga, hambre de títulos, es versátil ya que se podría adaptar a distintas posiciones tanto del centro del campo como de la delantera, con gol, con capacidad de trabajo como ha demostrado a las órdenes de Simeone y con amigos en el vestuario como Umtiti y Dembélé.
Pero también, Oliveros, hay gente que no lo quiere ver ni en pintura, ¿por qué?
Hay bastantes, hay muchos. Además de la no prioridad deportiva por parte del Barça, a pesar de que sea muy bueno, hay voces como Toni Freixa, Carles Reixach, que es el asesor del presidente, o Laporta, diciendo que si te bajaste de este tren no puedes subir. Y además, Josep María Mengueña, que creo que es el sentir de muchos, era contundente en el partidazo con Juanma.
En mi Barça este señor no entra. En mi Barça este señor no entra por un problema de comportamiento. A mi edad ya me han tomado demasiado el pelo con Coutinho, Dembélé, Boateng y Murillo. Al final vamos a tener un equipo que es una castaña y viejo.
Y por supuesto también opina la afición del FC Barcelona.
¿El Barça debe fichar a Griezmann o no?
Yo creo que no, iba a ficharlo. En su día dijo que no y pues ahora que no.
Y da igual lo que hizo el año pasado.
Bueno, en el fútbol se perdona todo.
Lo que pasa es que el culé seguía por sentimientos y lo del año pasado de negarlo, pero bueno, creo que si hace 2 partidos buenos nos olvidamos de eso. Y
pregunta que hacemos hoy en nuestra cuenta de Twitter, @deportescope, ¿debe el Barça fichar a Griezmann? Bayori, tú has expuesto argumentos a favor de que Griezmann pudiera ir al Barça, pero en tu caso personal no estás muy por la labor de que el francés juegue en Camp Barça.
No, porque en la posición de Griezmann en el Barça juega un tal Leo Messi y si lo traes y lo tienes que poner en otro sitio ya empezamos mal. Además, igual alguien lo considera una oportunidad de mercado, pero para mí 120 millones es mucho dinero y creo que el Barça tiene que cubrir otras prioridades, otras carencias más urgentes ahora mismo en la plantilla. Y después, hombre, un jugador que el año pasado te da su palabra y te deja tirado, monta el show que monta con el documental y todo eso, yo francamente prefiero en la plantilla del Barça gente más seria y más estable.
Oliva, ¿tú crees en cambio que es una muy buena oportunidad para el FC Barcelona?
Bueno, excelente oportunidad. Y yo que tengo un altísimo concepto de Bayori profesional y además que creo que es un tipo futbolero, me sorprende una barbaridad que anteponga este tipo de cuestiones que en el fútbol tardan en olvidarse 5 minutos. O sea, la falta del respeto, faltar a la palabra Griezmann el año pasado al Barça, no pasa nada. En 10 minutos sale al Camp Nou, mete un gol y la gente gritará Griezmann, Griezmann, Griezmann. A ver, hay 5 jugadores top en el mundo. Messi, Ronaldo, Mbappé, Griezmann, Neymar, ¿no? Oye, si puedes contar con 2 de los 5 en tu equipo,
creo que el Barça debería pensar solo y evidentemente lo que tendría que hacer es ficharle.
Arroba Deportescope, evidentemente votan culés y no culés, pero Javi Pascual, ¿por dónde van los tiros? ¿Debe el Barça fichar al futbolista francés?
Pues de todos los copenautas a Charlie que han pasado por Arroba Deportescope, el 63% considera que el Barça no debería de fichar a Griezmann, por el 37% restante que están a favor del fichaje del francés por el club blaugrana.
¿Y quién puede ser el recambio? Puede ser un argentino que juega en la Juventus, Edu Badía, y que hoy ha confirmado más o menos que no va a seguir la Juventus de Turín.
Es otro de los culebrones de este verano, el de Paulo Dybala. No es una novedad que su nombre suene para el Atlético de Madrid, y más ahora con la salida de Antoine Griezmann del conjunto rojiblanco. En noviembre cumplirá 26 años, ha perdido protagonismo con la llegada de Cristiano Ronaldo a la Juve, y parece que su futuro está lejos del conjunto italiano por la confesión que ha hecho su hermano Gustavo en una radio local argentina.
Sí, sí, hay posibilidades de que Paulo salga. Sí, 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 las hay.
Bien, bien.
Paulo necesita un cambio. No está cómodo y no va a ser el único que se va a ir de Juventus, Paulo.
La salida de Griezmann, la posible de Rodri y ya la confirmada de Godín, entre otros, deja mermado al conjunto rojiblanco.
Obviamente que todo tiene un final. A veces uno se imagina o sueña determinadas cosas, pero aquí se dio el final para mí, el final de un ciclo, el final de una etapa, y como tal...
Este es Godín, Mansilla, el bastión de la vieja guardia del Cholo Simeone, que prácticamente en dos semanas de días se está desintegrando.
Sí, va a ser recordado este verano del 2019 como el de la disolución del gran proyecto de Simeone en el Atlético de Madrid. Primero fue Lucas, que anunció su fichaje por el Bayern con todo en juego. Después, el capitán Godín, santo y seña del cholismo y una referencia dentro del vestuario y en el campo. Luego, Juanfran, otro de los pesos pesados de puertas para adentro y un indiscutible para el Cholo. Y por último, la estrella del equipo y segundo capitán, Antoine Griezmann. Quizá la marcha más traumática por abrupta, casi inesperada, y por la sensación de traición que deja en la plantilla y en la afición. Las salidas no parecen tener fin porque las dudas siguen apuntando a la continuidad de hombres como Felipe Luis o Rodrigo.
Los que se han ido, los que se pueden marchar, Juan Gato, con todo esto, ¿cómo crees que debe estar ahora mismo el Cholo Simeone?
Yo creo que Simeone se está moviendo en tres estados diferentes. Entre la estupefacción, si nos atenemos a las declaraciones que hizo previas al anuncio de Griezmann de que se iba. Luego creo que el estado también se mueve, oscila hacia la comprensión y la aceptación, porque Simeone siempre ha sido juez y parte en las entradas y salidas. Algo tiene que decir, y muchos jugadores se van porque el Cholo lo permite. Y si un jugador quiere que se quede, el Cholo es capaz de comerle la oreja y de convencerle. Y luego entre la expectación, porque es evidente que ante esta desbandada estará expectante a ver qué equipo le forman, porque me parece que eso es un punto y aparte en la trayectoria del Cholo en el Atlético de Madrid.
8:42, hoy ha habido novedades en torno al banquillo del FC Barcelona.
La noticia falsa que te ha llegado al móvil, el político con su discurso electoral, o la oferta a la que no te puedes apuntar. ¿Cuántas situaciones Verti o falso has vivido hoy? Vente a Verti y tendrás 3 meses gratis en tu seguro de coche y moto para todos. Calcúlalo en verti.es y te guardamos el precio 6 meses.
Solo han pasado 8 días desde que Bartomeu, el presidente del Barça, dijera esto acerca del futuro de su equipo.
Estamos todos muy calientes, ¿no?, por la eliminación. La verdad es que hoy, mañana y pasado, pues van a ser días difíciles y duros para todos. La verdad es que hoy no es un día para empezar a pensar qué hacer.
Pues el presidente Bayori ha reflexionado y hoy por lo menos ha querido dejar claro su postura acerca de la continuidad o no de Ernesto Valverde.
Sí, ya Valverde dijo el sábado en la previa del partido contra el Getafe que había hablado con el presidente y que le había transmitido su apoyo, y hoy Bartomeu lo ha confirmado. Confían en Valverde para un proyecto a largo plazo.
Yo creo que Ernesto Valverde ya lo dijo el otro en rueda de prensa. Evidentemente esto es un proyecto a medio largo plazo. Ernesto tiene contrato y estamos muy contentos con él. La Liga ya la hemos ganado. Llegamos a semis de Champions este año y bueno, ahora optamos a la final de la Copa. Ya he dicho antes que tiene contrato. No, creo que es una pregunta que no tiene sentido.
Se trata de hablar de la Copa del Rey.
A ver, Dani Senabre, ¿te crees tú esta ratificación de Valverde por parte de Bartomeu?
Bueno, lo que me creo es que le ratifican de momento en el cargo a Valverde, pero todo esto de es un entrenador para medio y largo plazo y es el entrenador ideal para el Barça y nunca hemos dudado de él y tal, todo esto no me lo creo, porque es que ya hay precedentes. Del año pasado, en la final de Copa, todo el mundo sabe que hasta ahí Bartomeu tenía muchas dudas, se filtró, se publicó y al final el discurso fue el mismo. No, nunca hemos dudado y siempre con Valverde a muerte y tal. Yo creo que la traducción de las palabras de lo que realmente le gustaría decir a Bartomeu, si pudiera ser un poco más sincero, es bueno, va a seguir Valverde de momento, si no pasa nada muy bestia en la final de Copa y tenemos dudas, pero de momento lo aguantamos. Esa sería la traducción para el culé de las palabras del presidente para mí.
Y hoy en Barcelona, por fin, Juan Arias, hemos visto otra vez a Leo Messi. ¿Cómo está el argentino?
Pues acaba de recibir la distinción de la Cruz de San Jorge, la Cruz de San Jordi en catalán, para personas y entidades que determina la Generalitat por su aportación en distintos ámbitos a Cataluña, concretamente Leo Messi por los éxitos deportivos y por su aportación a causas sociales y benéficas, especialmente dirigida a niños y jóvenes. Por ejemplo, la financiación por parte de la Fundación de Leo Messi del Centro del Cáncer Pediátrico del Hospital de San Juan de Dios. Pero no ha hecho declaraciones.
Veremos si juega Messi este fin de semana en el último partido de Liga. El que lo tiene más complicado, Gil, es el portero, es Marc-André Ter Stegen.
Vaya, imposible. Es baja por molestias en la rodilla de la pierna derecha. Por lo tanto, fin de la temporada para Ter Stegen. No jugará en Eibar en Liga y dará paso a Silesen en la final de Copa.
Este fin de semana se despiden unos cuantos futbolistas del Real Madrid.
Dicen que la única obligación que tenemos en esta tierra es hacer realidad nuestros sueños. El de Ramón Bilbao fue crear un vino con carácter propio, capaz de saltar generaciones. Hoy, ese sueño sigue vivo en cada botella de Ramón Bilbao. ¿Te atreves a descubrirlo? Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
El Madrid no se juega absolutamente nada este fin de semana contra el Betis, Melchor, pero va a ser seguro un encuentro muy especial para unos cuantos futbolistas.
Sí, será el domingo a las 12 ese partido que les va a unir al Betis en lo que va a ser el cierre de la jornada y de la temporada. Una temporada que es un olvido para los jugadores del Real Madrid y de la afición, y también despedida de jugadores, aunque para ser más exactos habría que decir último partido o últimos minutos de algunos jugadores. El foco está puesto en dos principalmente, Gareth Bale y Keylor Navas. El costarricense sin duda va a tener minutos, quedan dos entrenamientos todavía. Más dudas tengo sobre el caso de Gareth Bale, pero al margen de Bale y Keylor serán otros los jugadores que también se despidan del Real Madrid. El que quiere despedirse esta temporada es Sergio Ramos, sigue trabajando, sigue mejorando, pero sigue haciéndolo al margen del grupo, así que mañana será la prueba definitiva para saber si llega ante el Real Betis Balompié.
Y por supuesto, pendientes de las entradas, Luis Millán, el vestuario del Chelsea da por perdido a Eden Hazard por aquello de que va a fichar por el Real Madrid.
Bueno, más o menos, ha hablado David Luiz, el central brasileño, vive una situación similar cuando se marchó al PSG, así que ahora, aunque no la desvela, pide respeto para la decisión de Hazard, sea cual sea.
Yo tuve que tomar la decisión cuando dejé el Chelsea por el PSG. No fue fácil, pero creo que mi ciclo había terminado. Necesitaba nuevos desafíos y todo el mundo lo respetó. Ahora hay que respetar la decisión de Hazard. Le deseo lo mejor, pero espero que se quede con nosotros.
Eden Hazard en el Chelsea, Paul Pogba en el Manchester United. Mansilla, ¿hay alguna pista del futuro del futbolista francés al que se relaciona con el Real Madrid?
Bueno, ha presentado el United su nueva equipación para la temporada que viene y el gran protagonista elegido es Paul Pogba. Aparece el francés en toda la campaña de publicidad en el centro de la imagen, acompañado por las jugadoras Jess Lingard, Alex Greenwood y por sus compañeros Luxo y David De Gea. Pero bueno, que esto no tiene que significar nada. El Chelsea también ha elegido a Hazard como imagen principal de su nueva camiseta y los rumores cada vez más le acercan al Real Madrid.
El que tiene que tomar una decisión sí o sí, Oliveros, es De Ligt, que ayer jugó su último partido con el Ajax de Ámsterdam.
Así es, el Barça le ha hecho saber a De Ligt que se pronuncie rápidamente o que se comprometa con el Barça, como hizo De Jong. Ayer De Ligt no se mojó sobre su futuro y el Barça no quiere entrar en una guerra de subastas con el PSG, me decían, con el Bayern de Múnich o con la Juve y con su representante Mino Raiola. Así que le piden al jugador que se comprometa o que se vaya a otro club.
Descuidarte, tener algún seguro por el que pago de más.
Mutuarte, traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
El carpetazo de la temporada lo vamos a dar con dos partidos de la selección española. Juan Antonio Alcalá, mañana lista de España para sus dos últimos choques de la temporada.
Mañana a mediodía se hace pública la lista de 23 jugadores para los partidos ante Islas Feroe y Suecia. Y por increíble que parezca, la federación no conoce a esta hora, camino de las 9 de la noche, si Luis Enrique va a dirigir esos dos partidos. La federación ha preparado, por lo tanto, un plan A y un plan B. El plan A: Luis Enrique aparece esta noche, graba mañana el vídeo para Twitter, ofrece la rueda de prensa habitual y dirige desde el banquillo ambos partidos. Plan B: Luis Enrique comunica esta noche que no puede por motivos familiares, se graba un vídeo para Twitter sin el seleccionador y Roberto Moreno, su segundo, dirige desde el banquillo ante Islas Feroe y ante Suecia. Suena extraño, suena poco difícil de entender, pero esta es ahora mismo, a las 8 y 49 minutos de la noche, la situación real de la federación. Saldremos de dudas, Carlos, a las 11 y media de la noche, cuando empiece el partidazo.
Veremos si en esa lista está o no el gran capitán Sergio Ramos, que ayer aprovechó para mandarle un mensaje de ánimo a la selección femenina.
Como capitán quería venir a daros y a desear muchísima suerte para el Mundial de Francia. Yo creo que sobre todo tenéis que creer que se puede y a partir de ahí demostrar que sois las mejores, ¿no? Tenéis el apoyo de todo un país, tenéis el apoyo de la federación.
Y es que estamos ya en puertas, Andrea Peláez, del Mundial para la selección femenina.
Y las jugadoras están preparadas, ilusionadas y con muchas ganas. Esa inesperada visita les ha cargado las pilas para mañana, a las 7 menos cuarto, jugar el penúltimo amistoso en tierras españolas antes del Mundial ante Camerún en Guadalajara. Después, el sábado, día de final de Champions con el Barcelona, conoceremos la segunda lista de camino a Francia.
Donde nos ha ido regular es en el europeo sub-17, José Cobián, porque hemos palmado en semifinales contra la selección de Holanda.
1-0, no ha podido ser a pesar de que los jugadores de Santi Denia han jugado mejor en gran parte del partido, pero en el minuto 89 llegaba el gol de Holanda. Un buen disparo con rosca de Tabouni desde la frontal del área, ajustado abajo a la izquierda de la portería española. La final se juega el domingo a las 5 y media y el rival de Holanda saldrá del Francia-Italia, que se está jugando ahora mismo y que en el descanso está empate a 1.
Mira, un coche de Securitas Direct en la puerta del vecino. Seguro que se está instalando una alarma.
Pues deberíamos decirle que se pase por nuestra casa. No me hace gracia ser los únicos de la calle sin alarma. Y si la tienen todos los vecinos, no debe ser tan cara como nos pensamos.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Este fin de semana se va a consumar el descenso del Girona Gil, que sigue recibiendo malas noticias en este tramo final de la temporada.
En la persona de Cristian Estuani ya jugó infiltrado el trascendental partido ante el Levante. Sus molestias en el suelo y en el gemelo de la pierna izquierda no han remitido y hoy el club ha confirmado que es baja para ese último partido ante el Alavés, un Estuani que ya apunta a la Copa América con Uruguay.
¿Cómo está el Celta, Peón, a 48 horas de certificar su permanencia en Primera División?
Pues te puedo decir, Charlie, que aquí en Vigo el ambiente está enrarecido, porque a la mala temporada del equipo se le suma esta semana lo de Budebuz y Bufal en patinete por Vigo con exceso de velocidad, detenidos por la policía. Lo de Enremor saltando en su piscina cuando lleva un mes fuera por un esguince de tobillo. O lo de Pione, al que no se le ha ocurrido una idea mejor que intentar hacer la famosa dieta de la fruta durante 21 días. Así que, lo dicho, Charlie, lo mejor que le puede pasar al Celta es que pase el partido frente al Rayo y se consume matemáticamente la permanencia primera.
Ya está en segunda el Rayo Nacho Blas, pero por lo menos tiene técnico para el proyecto de intentar ascender a Primera División.
Así lo ha confirmado Martín Presa hoy. Su presidente, Paco Gémez, será sí o sí el entrenador del Rayo la siguiente temporada. El entrenador llegó a Vallecas faltando 10 jornadas de liga y a 5 puntos de la salvación. Hoy se encuentra 9 puntos y descendido, pero esto no ha impedido que se confíe en él para la siguiente temporada.
Uno de los sonidos del día lo encontramos hoy, Pedro Zamora, en el Levante, porque se despide un histórico del conjunto granota.
Sí, después de 181 partidos y 8 temporadas, Pedro López dice adiós al mejor Levante de la historia. Arropado por toda la plantilla, cuerpo técnico y directiva, el capitán ha acabado entre lágrimas.
Imposible olvidarme de todos los compañeros. He tenido la gran fortuna de poder tener vestuarios con una gran calidad humana. En especial la plantilla de esta temporada. Hemos pasado por momentos buenos y malos. Gracias a la unión, hemos dejado al Levante donde debe estar siempre.
Vamos con apuntes de los equipos Champions. El cuarto está el Valencia. ¿Qué ha hecho en el día de hoy, Hugo?
Pues entrenar sin Garay, que no estará el sábado en Pucela para medirse al Real Valladolid. Por cierto, Charlie, hoy en Deportes Cope, pensando en ese partido, hemos hablado con Michel Herrero, ex del Valencia y del Getafe, que no ha dudado en mojarse. Primero reconoce que la fiesta duró hasta la noche de ayer y además ha reconocido que quiere ver al Valencia en la Champions.
Pues te voy a ser sincero, hasta hace unas horas estaba prolongándolo. Ha durado 3 días la celebración, pero hoy volvemos a poner las botas porque falta una jornada. Hay que respetar también al rival y hay que dar buena imagen. Toda la afición ha hecho cola para comprar entrada, o sea que no podemos defraudar. Pero obviamente yo tengo una pequeña debilidad, ¿no?, por el Valencia, como todo el mundo sabe, y me gustaría verlo
en el local. Getafe, Gema Santos, andan contando entradas para el llenazo del Coliseum del próximo sábado.
Sí, como bien dices, hace mucho que no se va a ver el Coliseum como el sábado. Quedan muy poquitas
entradas, solo unas pocas de fondo norte y tribuna, y como dice, se va a colgar el cartel de no hay billetes. Va a estar lleno a reventar y la euforia es tanta que Charlie, hoy la Federación de Peñas ha pedido que pase lo que pase, no se haga invasión de campo.
Aunque la cita de Champions del fin de semana es la final femenina del Barça contra el Olympique de Lyon, en ese partido va a haber un envío especial de la cadena Cope Valdejou, ya está por allí el equipo culé.
Sí, y nosotros también. Descansando ahora mismo el equipo de Lluís Cortés en Budapest, donde el sábado a las 6 intentará conseguir su primera Copa de Europa. De hecho, ya ha hecho una idea histórica, que es jugar esta primera final, como tú apuntabas, contra el todopoderoso Olympique de Lyon.
8:55, hasta aquí el fútbol.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE en internet. DDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos al Cascabel en 13.
La estrategia les ha funcionado bastante bien.
Y antes tenemos que analizar nuevas claves. Saludamos a Inés Arrimadas.
Yo creo, Antonio, que no nos ha votado nadie en este país para hacer que Pedro Sánchez sea presidente.
¿Qué hará a partir de ahora?
El Cascabel, de lunes a jueves, en 13.
Si el sexo funciona, todo funciona. Soy Carlos Overa y para disfrutar más del sexo, toma Energisil Vigor. Con Energisil triunfarás y repetirás. Energisil Vigor, de Pharma OTC.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathonbet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código Bonacope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathonbet, mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
¿Conoces ya la nueva forma de proteger lo que más te importa? Con MyBox de CaixaBank, ahora y hasta el 30 de junio, tendrás toda la protección que necesitas para que por fin puedas dormir tranquilo con tus seguros y tu alarma de Securitas Direct. Infórmate en tu oficina o en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Rastreator. Seamos sinceros, ¿alguna aseguradora, banco, operadora te ha ofrecido alguna vez el peor precio? ¿A que no? Todos te ofrecen el mejor precio. Menos mal que entre todos los mejores precios, yo encuentro el mejor, mejor precio. No es fácil, pero es que yo soy rastreator.com.
Tenis acaba de jugar y acaba de ganar Alberto Arau, Rafa Nadal en Roma.
Sí, exhibición magistral de Nadal hoy en Roma. Esta mañana ha pasado por encima del francés Chardy, al que le han dosado un 6-0 y 6-1, y ahora mismo acaba de derrotar con la misma rotundidad a Vasilas Billy por un 6-1 y 6-0.
¿Qué destacamos del resto de la jornada?
Pues que también ha estado espectacular Fernando Verdasco, que por la mañana se ha cargado a Dominic Thiem y por la noche ha hecho lo propio con el ruso Kachanov. Mañana en cuartos Nadal, Verdasco y además Garbiñe Muguruza, que había ganado por la mañana, se ha retirado lesionada por la tarde, y Albert Ramos y Carla Suárez han caído eliminados.
Baloncesto, mañana arranca la Final Four para el Real Madrid. Pilar Casado buscando la undécima.
A punto de terminar la primera toma de contacto del Real Madrid con el Parque del Buesa, que lo conocen bien y que solo volverán a pisar mañana durante la sesión de tiro previa a la semifinal, que arranca a las 9 y que les mide, como en Belgrado hace un año, al CSKA de Moscú. Los de las otras 33 encuentros en esta competición, este curso, están a 80 minutos de un título de Copa de Europa. Sería el segundo consecutivo. ¿Cómo afronta esta final a 4? Lo cuenta bien uno de los jugadores que está más en forma en el equipo de Lasso.
Qué lindo ahí de llegar a una Final Four. La verdad que el camino que vivimos durante toda la temporada, vivimos momentos buenos, momentos malos, y siempre en equipo, siempre juntos, siempre unidos, y eso creo que lo hace aún más bonito todo.
Baloncesto americano, NBA, Rubén Parra, ¿cómo van las finales?
Anoche los Bucks vencieron a los Raptors y se pusieron 1-0 en la final del Este. Esta noche le toca el turno a la del Oeste. Los Warriors, que mandan 1-0 en la eliminatoria, vuelven a recibir en casa a los Portland Trail Blazers, y al igual que en el primer envite, hoy tampoco podrán contar con Kevin Durant, que seguirá siendo baja por lesión.
Ciclismo, la sexta del Giro, Quique Iglesias.
Sí, el ganador del día ha sido Fausto Masnada. La fuga iba Masnada todo el día, y el gran beneficiado Valerio Conti, que ha recibido el beneplácito del equipo de Roglic para convertirse en la nueva maglia rosa. José Joaquín Rojas ha sido tercero, es cuarto en la general.
Punto del motor, coches, Carlos Miquel, ¿cómo le va a Fernando Alonso en Indianápolis?
Estamos esperando que salte a su monoplaza. De momento lleva 3 horas de retraso, están todavía reparando lo que pasó ayer después de su grave accidente. Va a saltar a partir de las 9 de la noche, a ver si le va bien hoy la jornada.
Y mañana en motos, Borja González, arranca el Gran Premio de Le Mans.
Con cuatro pilotos diferenciados por solo 9 puntos en la general, con Márquez como líder que ganó el año pasado y también ganó la última carrera de Jerez, y con Ruiz en la segunda posición, en un Gran Premio que se espera que haya presencia de la lluvia.
Y cerramos con golf, Quique, tenemos en marcha el segundo grande de la temporada.
Es el PGA en Nueva York, va líder Brooks Koepka con -7, que defiende título, está ganando con claridad. John Rahm no está mal entre los 10 primeros, pero que acaba de empezar muy mal Sergio García, que ha acabado con -4, ha salvado el día a duras penas Tiger Woods con 2 sobre par.
Aquí lo dejamos, Ángel, más a las 11:30 en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Nos escuchamos. Gracias, Charlie.
Adiós.
Chao.